Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 33. Mario y Sila. Antes de comenzar, quiero hablar un poco sobre la falta de estreno de nuevos capítulos de estos últimos meses. Por decirlo en pocas palabras, por asuntos relacionados con el trabajo y el estudio, tuve que ausentarme en estos últimos 4 meses. Como ya lo comenté en mi otro podcast, La historia de Alejandro Magno, el problema era básicamente que ya no tenía suficiente tiempo y energía para encarar la realización de este programa. Ahora que cuento con un poco de tiempo para respirar, creo que voy a comenzar a planificar de forma un poco distinta los capítulos. De aquí en adelante, los capítulos nuevos serán lanzados de forma quincenal. Creo que esto permitirá tener una frecuencia lo suficientemente consistente como para que efectivamente podamos seguir este camino que es la historia de Roma. Ahora, recapitulemos dónde nos encontrábamos. La última vez hablamos de la guerra social, el conflicto que enfrentó a Roma contra sus aliados italianos por el reclamo de una mayor igualdad política. En esta guerra, el popular excónsul Cayo Mario salió de su retiro y volvió al campo de batalla, pero solo para encontrarse repetidamente privado de su poder de mando por culpa del Senado. En cambio, la estrella de Sila se encontraba en ascenso. Después de emerger como el héroe de la guerra social, Lucio Cornelio Sila había sido electo cónsul en el año 88 a.C. Con la breve guerra civil sofocada, la atención romana se desvió inmediatamente al este, donde Mitrídates VI, rey de Ponto, amenazaba a la nueva provincia romana de Asia, localizada en el extremo del mar Egeo. Estos problemas habían comenzado años atrás. En el 88 a.C., Mitrídates no solo cruzó el límite, sino que barrió con todas las fronteras. Después de varias escaramuzas con las legiones romanas estacionadas en el este, Mitrídates decidió que estos occidentales debían irse y que Anatolia debería volver a las manos de los nativos. Para ello, inició una masacre masiva que sería conocida como las Vísperas Asiáticas. Con la ayuda de poblaciones y ciudades locales a lo largo de la península turca, todo aquel que hablara apenas con acento latino recibía la pena capital. Más de 80.000 ciudadanos romanos y aliados fueron asesinados en el este, coincidiendo con la invasión del rey a la provincia de Asia. Los romanos estaban justificadamente horrorizados y reunieron una fuerza invasora para vengar la masacre. Sila fue la elección natural para liderar la invasión, pero el viejo Mario tenía la idea fija de una última probada de gloria y arregló que la elección de Sila como general de la invasión fuera anulada por la Asamblea Popular. Esta anomalía fue garantizada por guardaespaldas gladiadores empleados por Mario y sus aliados, quienes literalmente tiraron a los senadores fuera del Senado para que éste no tuviera quórum para anular la decisión que había anulado la primera decisión que el Senado había decidido. Sé que puede sonar confuso. La introducción de la violencia callejera en la política romana, precipitada por los Gracos, estaba pasando de ser una excepción a convertirse en la normalidad. Sila tuvo que huir por su vida y llegó a donde el ejército estaba acampando, en la costa adriática. El ejército estaba listo para la invasión, pero antes de navegar al este, Sila los haría marchar al oeste. Incitó a sus tropas, las cuales de todas formas eran muy fieles a Sila, hasta que estuvieran enfurecidas por la actuación mafiosa y antidemocrática de Mario. Listos para seguir a Sila a donde lo llevara, el cónsul los direccionó a Roma y anunció que, con su ayuda, desalojaría a Mario de la ciudad. Sus oficiales estaban choqueados. Era ilegal que las legiones cruzaran los límites tradicionales de la ciudad de Roma, y, por más que despreciaran a Mario, simplemente no podían apoyar una tan clara violación de las leyes. Al llegar a la ciudad, todos, menos uno de los oficiales de Sila, un lugarteniente llamado Lúculo, se negaron a romper este límite. Sila respetó su decisión, pero no pudo ser disuadido y llevó sus tropas a Roma. Dentro de la ciudad, los partidarios de Mario organizaron a gladiadores y esclavos como una fuerza de defensa, pero no eran nada comparado con legionarios entrenados, y en la breve lucha callejera que entablaron, el ejército de Sila no tuvo problemas en aplastar a los patéticos defensores. El mismo Mario apenas huyó con su vida, junto a su hijo, hacia África. Sila restauró el orden en Roma, declaró a Mario como enemigo del Estado y puso al Senado de nuevo a cargo de la ciudad. Todo este drama llenó el año de Sila como cónsul, y no fue hasta el 87 a.C. que realmente pudo liderar a su ejército fuera de Roma y hasta el este, donde ya deberían haber comenzado la campaña punitiva contra Mitridates. Pero al minuto en que Sila dejó la ciudad, Mario comenzó a planear su regreso. Muchos en Roma que habían sido neutrales durante la lucha política entre Mario y Sila fueron llevados al bando de Mario a causa de la jugada ilegal e inmoral de Sila con sus tropas. En el 87 a.C., el pueblo de Roma echó aún más leña al fuego al elegir como cónsules a Neo Octavio, un rancio conservador y partidario de Sila, y a Lucio Cornelio Cinna, un miembro de los populares que se estaba convirtiendo en el líder de las fuerzas en contra de Sila en Roma. Aunque no fuera necesariamente partidario de Mario, Cinna vio que una alianza con el viejo general sería algo ventajoso para acorralar a los aliados de Sila. A través del 87 a.C., Octavio y Cinna chocaron constantemente hasta que Cinna fue echado de la ciudad por una multitud enfurecida. Ya fuera de Roma, Cinna comenzó a juntar hombres para ayudarlo a pelear para retomar el poder. Mientras tanto, Mario también estaba juntando un ejército en África con la intención de seguir el precedente de Sila, marchando sus tropas y capturando la ciudad. Cuando Mario cruzó el Mediterráneo hacia Italia, a la cabeza de un ejército leal, Cinna vio una oportunidad para fortalecer su posición. Se unió formalmente con Mario y las fuerzas combinadas asaltaron Roma. Lo que siguió fueron 5 días de terror y derramamiento de sangre. Mario simplemente soltó a sus hombres sobre la ciudad con órdenes de matar a todo aquel que fuera aliado de Sila, o que se sospechara que fuera aliado de Sila, o que fuera sospechoso de tener el mismo nombre de algún aliado de Sila. Familias nobles huyeron o lucharon según su capacidad. Los partidarios de Sila capturados eran ejecutados y sus cabezas eran exhibidas en el foro. Finalmente, después de 5 días de violencia incontrolada, Cinna no pudo soportar más y ordenó a sus propias tropas detener a los hombres de Mario. Se ordenó al ejército de África retirarse y quienes no obedecieron fueron muertos por las tropas de Cinna. Con el orden finalmente restaurado, se llevaron a cabo elecciones para los cónsules del siguiente año. No era una sorpresa para nadie que Cinna y Mario hayan salido ganadores. Todos los que se les oponían habían huido o muerto. Para Mario, su elección para un 7º año de consulado cumplía con esa leyenda sobre las 7 águilas tantos años antes. Satisfecho con cumplir su destino, el viejo general murió en el 86 a.C., apenas 2 semanas después de ser electo. Cinna quedaba con el control total de Roma. Mientras se desarrollaba este drama en casa, Sila estaba en el este intentando pacificar Grecia. Mitridates había invadido toda la provincia de Asia y había hecho cómplices de la masacre de los romanos en Anatolia a las ciudades griegas a lo largo del Egeo. Recibido como un libertador, el rey se jugó aún más e intentó expulsar a los romanos de toda Grecia. En su esfuerzo, estuvo apoyado por el reino de Armenia, que estaba alcanzando la cima de su poder. Combinados, ambos reinos buscaban retomar el este del Mediterráneo de las garras de los romanos. La guerra con Roma tendría enormes consecuencias. En vez de ser expulsados, los romanos terminarían plantando bandera aún más lejos de casa. Cuando Sila cruzó hacia Epiro en el 87 a.C., encontró que Mitrídates estaba a punto de tornar a los griegos en contra de Roma. En Atenas, un tirano títere se había hecho con el poder, con el apoyo del ejército de Ponto. Este gobierno estaría liderado por el general más hábil de Mitrídates, Arquelao. Sin embargo, este sería el avance más occidental logrado por Mitrídates, ya que la mera visión de los 40.000 soldados romanos fue suficiente para convencer a la mayoría de las ciudades griegas. La primera prioridad de Sila era reconquistar Atenas, pero cuando llegó, la ciudad permaneció obstinada en su resistencia y le cerró sus puertas. Así que Sila tuvo que prepararse para un asedio. Mientras estaba acampando fuera de la ciudad, comenzaron a llegar sobrevivientes del reinado de terror de Mario, y Sila recibió las noticias de que el viejo general había vuelto al poder y que él había sido oficialmente exiliado de Roma. Se mantuvo enfocado en su trabajo, y a comienzos del 86 a.C., Sila seguía en las puertas de Atenas. Finalmente, en marzo de ese año, los vigilantes de Atenas cedieron y Sila realizó un asalto nocturno sobre los muros. Una vez dentro, Sila no se sentía para nada misericordioso y dejó que sus tropas hicieran lo que quisieran con la ciudad. La masacre solo se detuvo cuando amigos griegos de Sila le rogaron que parara la carnicería. El ejército póntico de Arquelao había navegado hacia el norte y Sila dejó Atenas para recuperar sus fuerzas. Sin embargo, camino fuera de la ciudad, incendió el puerto ateniense del Pireo, un recuerdo final para aquellos quienes se opongan a Roma. Sila alcanzó a Arquelao al norte de Atenas, en la provincia griega de Beocia. El ejército póntico a esta altura llegaba a los 120.000 hombres, tres veces más grande que las legiones romanas que lo perseguían. Sila hábilmente evitó la lucha hasta que encontró un terreno que mitigara la ventaja numérica de Arquelao. Finalmente, encontró el lugar justo en Queronea. Cuando los romanos se fortificaron en tierras altas, atrajo el ataque de Arquelao. Con Sila yendo de un flanco a otro para aguantar las interminables olas enviadas por Arquelao, los romanos superaron los ataques cada vez más cansados de los pónticos. Viendo su oportunidad, Sila cargó contra el enemigo y lo persiguió de vuelta a su campamento, rodeándolos antes de que llegaran a su base. La cuenta de bajas finales muestra que, mientras el ejército de Ponto había sido masacrado, los romanos habían salido casi indemnes. Con esta aplastante victoria en Grecia, la popularidad de Sila en Roma estaba en su cota más alta, a pesar de la hostilidad de las élites que permanecían en la ciudad, y el hecho de que técnicamente seguía siendo un exiliado. En el 85 a.C., Cinna fue reelecto como cónsul y decidió que Sila debía ser retirado oficialmente del deber. No porque existieran dudas de que triunfaría sobre Mitrídates, sino porque no había la más mínima duda de que triunfaría sobre Mitrídates, y esa victoria haría de Sila el hombre más poderoso de Roma. Así que Cinna reunió un ejército y colocó a su cargo a hombres que fueran fieros oponentes de Sila. Debían encontrar a Sila, relevarlo de su puesto y combinar los dos ejércitos. Pero cuando el ejército liderado por Lucio Valerio Flaco y Cayo Flavio Fimbrio se encontró y acampó junto a las fuerzas de Sila, las cosas salieron al revés. Sila alentó a los recién llegados a que desertaran y pronto el nuevo ejército estaba perdiendo sus números. Incapaz de detener a Sila, Flaco se dirigió con su ejército al norte, oficialmente para buscar al ejército que el mismísimo Mitrídates había traído a Grecia. Pero, extraoficialmente, era para distanciarse del seductor carisma de Sila. La deserción en sus filas seguía aumentando, y las tropas que quedaban se enfurecieron con Flaco. Eventualmente, su segundo al mando, Fimbrio, encabezó un motín. Flaco fue asesinado, y Fimbrio se hizo cargo, pero al ser un fiel partidario de Mario, este nuevo líder no tenía intenciones de unirse a Sila, simplemente quería derrotar él mismo a Mitridates y robarle la gloria a Sila. Por su parte, Sila permaneció en Beocia, preparándose para la revancha con Arquelao, que tenía refuerzos armenios provenientes del este, y pronto volvió a estar a la cabeza de un ejército de más de 100.000 hombres. Los dos chocaron en Orcomeno, pero esta vez el resultado no fue distinto. La superior habilidad táctica de Sila, ejecutada efectivamente por disciplinados soldados romanos, fue demasiado para el ejército póntico. Otra vez Arquelao tuvo que huir. Sila había aniquilado a su ejército. Después de cruzar el Helesponto e ingresar a Asia, Fimbrio encontró a Mitridates y luchó exitosamente con él, pero no pudo aplastar al rey de Ponto. Dado que no contaba con el apoyo de la flota romana patrullando el Egeo, Mitridates pudo escapar de Fimbrio. Las fuerzas navales, lideradas por Lúculo, el oficial más leal a Sila, no ayudarían a su rival político. Mitridates ya podía ver a dónde iría todo esto, y a fines del 85 a.C. ofreció negociar con los romanos. Para la decepción de Fimbrio, Mitridates negoció con Sila y se delinearon los términos para la paz. Mitridates seguiría en control de su reino en Ponto, pero debían retirarse de todo otro territorio ocupado. Roma tomaría esos lugares abandonados, extendiendo aún más el dominio romano en el este. Los territorios que se habían rebelado y las recién adquiridas regiones estarían forzadas a pagar un precio muy alto por desafiar a Roma. No solo aumentaron los tributos anuales, sino que Sila demandó 5 años retroactivos de impuestos. El castigo financiero dejó a gran parte de Anatolia hundida en deudas y sin capacidad de dirigir su economía a cualquier otra cosa que no fuera pagarle a Roma. Esto, además de llenar las arcas romanas, evitaría que cometieran nuevos desastres. Con la guerra contra Mitridates finalizada, Sila volvió a la guerra contra sus enemigos domésticos. Fimbrio, que había tomado el control de la provincia de Asia, era una preocupación inmediata. Pero ni bien Sila cruzó el Helesponto, Fimbrio se suicidó, sabiendo que no era rival para Sila y que de todas formas terminaría siendo ejecutado por sus acciones. Con el este pacificado, Sila comenzó a pensar en su vuelta a Roma. Sina, quien había dirigido la ciudad los últimos años sin oposición, sabía muy bien que si Sila volvía, su fiesta tendría un fin abrupto. Tomando ventaja de cierta revuelta en Iliria, Sina llevó un ejército allí para calmar la rebelión. El hecho de que Iliria estuviera entre Sila y Roma seguro no tiene nada que ver con que Sina quisiera llevar un ejército allí, ¿no? En su prisa por preparar al ejército, ya al borde del pánico, Sina presionó demasiado a sus tropas, forzándolas a marchar entre ventiscas para alcanzar Iliria a tiempo antes de que Sila pasara por allí. En un cruel giro del destino, los soldados de Sina se amotinaron y lapidaron al 4 veces cónsul. Ahora el camino a Roma estaba abierto, y al escuchar las noticias, Sila ordenó a sus tropas partir a casa de inmediato. Parecía que Sila, una vez más, marchaba sobre Roma. La próxima, volveremos sobre la segunda toma de Roma por Sila, la coronación del primer dictador vitalicio de Roma, e, inexplicablemente, el retiro del primer dictador vitalicio de Roma.